Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este lunes arrancando la semana. El día de hoy está Luis en los controles, Lulú en los teléfonos y en los micrófonos. Lo recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Feliz de la vida, iniciando una nueva semana, pero además con invitado de lujo, por lo que esto es la Tercera Llamada. Comenzamos.
Aquella noche que volví, apareciste de repente por ahí. Me hablan de ti, te hablan de mí, y yo de party por las calles de Madrid. Baby, quizá no te suena, pero caí en la primera. Hasta el amanecer te voy a convencer para ver si te quedas. Hasta la luna se entera.
Oigan, y el día de hoy yo le quiero agradecer a Pascal que nos visite en la cabina.
¿Estás?
¿Cómo estás?
Bien, feliz de estar aquí, muchas gracias.
Oye, gracias por aceptar la invitación, Pascal. A ver, cuéntame de tu música, porque de Perú literal estás llegando a todo el mundo.
Sí, bueno, poco a poco venimos trabajando. De hecho, la industria en Perú es un poco más chiquita, un poco más como desactualizada de unas industrias tan grandes como es México, una industria en España o hasta en otros países. Entonces, el poder hacer música desde ahí, poder llevarla a diferentes lugares, poder estar aquí presentándoles nos duele tanto, es increíble, y a mí me encanta.
Oye, Pascal, ¿cómo es de que tú comienzas a decir, oigan, me gusta la música? Y ya lo decías tú, sí, de pronto Perú tiene grandes artistas, sí. Pero también les cuesta mucho el poder llegar a la internacionalización.
Sí, total, o sea, el Perú tiene muchísimo talento, muchísimos artistas de todo tipo de género. Es una industria complicada, ¿sí? Es una industria en general, no solamente en Perú, pero en todos lados, una industria difícil, en la que tienes que trabajar muchísimo, muchísimo, esforzarte, y sobre todo como no rendirse, porque no todo llega de la noche a la mañana, entonces tienes que trabajar, y de repente si una canción no llegó a lo que esperabas, trabajas en otra y trabajas muchísimo más y aprendes de lo que tú también haces y lo que hacen los demás para poder ir mejorando poco a poco más como artista también. Y yo empecé en la música desde muy chiquito, o sea, a mí me encantaba la música por mi abuelo, porque él tocaba guitarra y escribía canciones. Lo hacía de hobby porque él se dedicaba a otra cosa, pero crecí viéndolo hacer eso, entonces despertó esa intriga en mí, ay, ¿cómo se toca eso? ¿Cómo se canta eso? Ay, yo también quiero hacer eso. Y poco a poco fui como descubriéndolo dentro de mí también. Luego, bueno, en el colegio tuvimos clases de música y, de hecho, yo empecé a tocar flauta, porque yo de dejado me olvidé de inscribirme en la clase de guitarra, que era lo que yo quería hacer, porque mi abuelo tocaba guitarra, y me dijeron, no, ya no hay espacio, queda espacio en la clase de flauta. Y yo, ya. Y como tenía que hacer la clase sí o sí, me metí a flauta, y ya luego el siguiente año alguien se salió de la clase de guitarra y dije, es mi momento. Y entré y me metí a guitarra y ahí me quedé. Y después, bueno, empecé a cantar por la guitarra, en verdad, o sea, porque a mí me gustaba ver cómo él hacía, cómo cantaba y tocaba al mismo tiempo. Y poco a poco fui explorando como, ¿qué es cantar? No sé qué. Y ya, a los 10 años fue que empecé como a prepararme con un montón de coaches de voz diferentes. Me acuerdo la primera coach que tuve vocal, que se llamaba Trice, ella me enseñó desde el inicio canto lírico.
¡Wow!
Sí, me dijo, si tú quieres aprender a cantar y quieres cantar lo que te dé la gana, primero aprende la técnica lírica. Y no era una técnica que a mí me gustaba, porque era como, no, pero yo quiero cantar canciones así. Me decía, no, primero la técnica. Y aprendí a hacer técnica. Y me dijo, es como como el baile. Lo primero que tienes que hacer es aprender la técnica o de ballet, y eso bailas lo que quieras. Y ya.
Sí, digamos que es, para traducirlo, a lo mejor en letras es como primero la gramática.
Claro.
Y después, claro, si quieres ya todas las demás palabras. Pero primero la gramática, sí, primero la ley, lo derechito y luego lo que te encuentras. ¿Y cómo descubres? Porque tu música no es un pop natural, tiene ciertas combinaciones con otro tipo o otros géneros musicales. ¿Cómo es que descubres que esto es lo tuyo?
De hecho, es un poco proceso de exploración también mía como artista. De hecho, yo tuve una coach vocal también que me marcó con una cosa que me dijo en un momento, porque ella se llamaba Sandra y justo antes de que yo empiece a lanzar música me dijo, tú que vas a empezar en esta carrera, tienes que tener algo muy claro. Me dijo, vas a entrar a una pecera llena de peces que quieren llegar a lo mismo que tú, que hacen música parecida a la tuya, que hay gente que es muchísimo más talentosa que tú y todo eso. Entonces, es importante que tú tengas claro y que ahora, en estos años que estás empezando, que poco a poco vas a ir aprendiendo lo que es la industria de la música y cómo es que funcionan las carreras de los artistas, porque tú vas a ser el artista. Tienes que tener claro qué es eso que tienes tú que te diferencia de los demás. Me dijo, porque ya existe, por ejemplo, un Maluma, ya existe una Karol G, ya existe un Bad Bunny, ya existe un Luis Miguel, ya existe todo eso. Entonces, dentro de ir las ideas al estudio, el escribir con gente, el compartir con gente, vas aprendiendo, y también encuentras tú cuál es ese sonido que te define. Entonces me dijo, porque qué pasa si un día, por ejemplo, estamos en Guadalajara, y ahí yo tengo un show hoy 20 de enero, y también, no sé, Alejandro Fernández tiene un show hoy 20 uh-huh. de enero, y muchísimos artistas también tienen shows. ¿Qué va a hacer que la gente vaya a comprar la entrada para verte a ti cuando hay otros artistas que también están teniendo show ese día? Entonces me dijo, tú tienes que encontrar esa identidad dentro de la industria, dentro del juego, y ir con eso. Y me dijo, y no lo vas a encontrar hoy día, no lo vas a encontrar mañana. Y yo creo que recién, como nos duele tanto, es que poco a poco hemos empezado a explorar un poco más ese lado, y es un lado en el que también siento que vocalmente me va mejor, que siento que pega muchísimo más conmigo, me gusta muchísimo más. Entonces han sido unos 5 años que desde que empecé, desde que lancé mi primera canción, uh-huh. en explorar diferentes géneros. A mí también como artista me gusta mostrar como versatilidad y no solo en encasillarme en un estilo de música, sino también poder jugar con los sonidos, porque al final es arte y de eso se trata.
Oye, ¿y vas a seguir como explorando este tipo de géneros y haciendo canciones diferentes, no encasillándote, pues ya lo decías, en una sola?
Sí, de hecho, vamos al estudio muchísimo, tenemos ahí unas canciones que son una fusión bien interesantes, y de hecho, o sea, por ejemplo, venir del mercado peruano, que en Perú se mueve muchísimo lo que es la salsa, la cumbia y todo eso, y siempre son los que están arriba en los tops. Entonces, llegar con una canción como Nos Duele Tanto, que para mí marca como un nuevo inicio dentro de mi carrera, y que empieza a subir, y que de la nada esté top 10, top 6, todo eso, pasando y también estando a la par de canciones de ese tipo de géneros, es increíble, porque es algo nuevo, es uh-huh. algo que de repente la gente no se lo esperaba y que gustó mucho, así que feliz y agradecido por eso.
Ahora, estamos hablando de Nos Duele Tanto, este tema, ¿es tuyo, es de tu autoría, con quién lo escribiste y por qué, qué te duele tanto?
Bueno, Nos Duele Tanto es una canción que nació en España, la hicimos con un compositor que se llama De La Cruz y un productor que se llama Carlos. Y de hecho la historia es súper graciosa, porque estábamos en España y fue como, bueno, yo estaba con unos amigos como una hora y media de Madrid, y me llama el productor y me dice, ¿puedes venir en 20 minutos al estudio?
Ajá.
Y yo, sí. Deja a todo el mundo, dije, chao, me voy. Y me fui al estudio, y ya venía un tiempo con muchísimas ideas de qué quería hablar, pensando un montón en cosas que me habían pasado, en cosas que había vivido, y cuando llegamos al estudio, empezamos a hablar un poco como de, ya, quiero hacer una historia que hable de algo que no sé, que sea así como universal. Y algo que a mí siempre me, o sea, siempre hay ese dicho, ¿no? Que es como, pero si no, o sea, ¿por qué tanto? Si no, como que, no sé, como que es no era para tanto, pero estás como haciendo drama por algo que no uh-huh. que no lo vale o que no sé qué. Entonces me quedé con eso y empezamos a hacer la parte de la música, toda la tema de producción, para que eso nos llevara a hacer un poco más de melodías, un poco más de rimas y todo eso. Y lo primero que salió fue el coro. Entonces ya a raíz de que escribimos el coro empezamos a empezar con la estrofa o con un post-coro o pre-coro, y así fue como poco a poco fue naciendo Nos Duele Tanto.
Oye, Pascal, yo te tengo una pregunta ahorita que mencionas eso de España. ¿Qué pasa con los artistas peruanos que muchas veces buscan justamente eso? ¿O México o España? Y ya que están como que cimentados, o en México o en España, que encuentran el sonido, la canción, el productor que los ayude a conseguir su sueño, ya Estados Unidos. Pero siempre, ¿México o España? ¿Por qué no? ¿Qué le ven a estos dos países que siempre los buscan tanto?
Bueno, México es una plaza gigante. Es una plaza muy grande, es una plaza en la que tienes público para todo. de todo tipo. O sea, tienes artistas que cantan pop regional, tienes artistas que cantan mariachi, tienes artistas que cantan reggaetón, tienes artistas que cantan salsa, cumbia, todo eso. Entonces, creo que al ser unas ciudades tan grandes y con tanta población de gente, siempre hay un grupo de gente que va a ir de repente por el pop, o un grupo de gente que va a ir por cualquier otro género. Entonces, creo que para los artistas, no solamente de Perú, sino también como en general del mundo, llegar a estas plazas grandes como yo, venir como por primera vez aquí, presentarles mi canción, que me conozcan un poco, es un paso súper grande, porque poco a poco vas como también trabajando en tu internacionalización como artista. Y claro, en Perú a veces no es un mercado tan grande, por ejemplo, no hay tantos shows al año como podrían haber acá, o en España también, y al final México es como, si lo haces bien en México, pues estás bien en todos lados. Igual, y en el caso de España yo me imagino que es un poco más helado hacia la industria europea. Entonces, si te va bien en España, te puede ir bien en Italia, en Francia, en Portugal, en esos países donde también hay gente que habla español, porque los latinos estamos por todos lados. Entonces, es un poco como ir viendo los mercados, ir internacionalizándote poco a poco. Y así, luego, bueno, llegas a Estados Unidos, también puedes llegar a mercados asiáticos, que también son muy interesantes. Entonces, es un poco como ir dando escalones y escalones para ir subiendo en tu carrera.
Oye, aprovechando como estos viajes, ¿has pensado quizás en hacer pequeños conciertos, eventos, para que también la gente, pues, no solo te conozca, sino que tenga la oportunidad de escucharte en vivo?
Sí, claro, a mí me encantaría poder hacer shows aquí, tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, como en Torreón, que vamos a ir también unos días. Y sí, ahorita estamos, de hecho, viendo como cuándo es una fecha buena y cuál es un buen lugar en el que podamos presentarnos por primera vez por aquí. De hecho, este año estuvimos en España y hicimos un show por allá en abril, presentándonos Duele Tanto, que salió en abril. Y feliz, en verdad feliz. A mí me encanta hacer shows, a mí me encanta subirme al escenario, me encanta agarrar el micrófono, me encanta cantar y todo eso.
Oye, ¿tu abuelo vive?
No, ya no.
Sí. Que, digo, espero no tocar fibras sensibles, digo, un abrazo por la pérdida, pero ¿te imaginas qué te podría estar diciendo ahorita tu abuelo cuando él lo hacía por hobby y ahorita tú ya lo estás haciendo de una manera profesional?
Bueno, yo creo que estaría bastante orgulloso de mí. De hecho, creo que desde que yo empecé a hacer música, o sea, desde que empecé a cantar, porque él falleció cuando yo tenía 14 años, y yo en ese momento estaba full en clases y un montón de cosas así, todo el tiempo metido ahí, y iba a verlo y tocábamos guitarra y me enseñaba como las canciones que iba escribiendo. Entonces yo creo que me vería como bastante orgulloso de todo lo que estamos logrando ahora poco a poco. Y de hecho algo que a mí me encantaría hacer, porque él aparte de tocar guitarra escribía canciones, es poder interpretar una de las canciones que él ha escrito y lanzarla.
Justo eso te iba a preguntar. ¿Has pensado en no sé quién tenga esos cuadernos, uh-huh, esos escritos, y decir, a ver, me podría servir algo, y esto sería como un homenaje para
sí,
él?
Sí, sí, a mí me encantaría hacer algo así. De hecho, tengo que encontrar una canción como perfecta para que calce conmigo también. De hecho, creo que él tiene, si no me equivoco, unas como 4 canciones que le escribió a mi mamá. Entonces, creo que sí me gustaría como hacer una de esas 4. Pero él hacía como más música criolla, que es música más como de Perú. Uh-huh. Entonces, tendríamos que ahí trabajarla para hacer una adaptación más hacia lo que yo hago. Y de repente una fusión o algo así. Y poder, obviamente, o sea, para mí sería un honor poder cantar una canción que haya escrito él.
Esta canción que ya tenemos aquí, ¿qué más viene para ti, Pascal?
Bueno, ahorita estamos dándole muchísimo a la promoción por aquí en México. Estamos creando muchísima música también, no dejamos de ir al estudio, de hacer ideas. No todas las canciones que hacemos se lanzan, pero poco a poco vamos aprendiendo también y mejorando en el tema de componer canciones y hacer música. Y nada, sí, muchísimas canciones, ya voy a estar por aquí más seguido también, así que ya nos vamos a ver seguido. Y nada, súper emocionado por todo lo que viene este año.
Oye, ¿estas canciones van a formar parte de un disco o las estarás lanzando así como sencillos?
Eso estamos viendo todavía. Sí, sí, sí. A mí me encantaría lanzar un primer disco, pero estamos ahí viendo todavía cómo vamos manejando las canciones.
¿Cómo es tu proceso de escritura, de composición? ¿Te tiene que suceder algo o simple y sencillamente va llegando de lo que quieres hablar?
Mira, a veces me pasa que estoy, no sé, en algún avión yendo a algún lado, o estoy de repente en el tráfico, o estoy en mi casa, o estoy en donde sea, y a mí me gusta mucho como que observar. Entonces, como que a veces veo cosas y se me van como imaginando cosas en la cabeza, entonces son como ideas de repente, o estoy escuchando canciones y de repente por escuchar música se me viene alguna frase o algo así, entonces la voy escribiendo en mi teléfono, la voy escribiendo en las notas y así. Y una vez que llegamos al estudio, estamos con el productor, con de repente más compositores, o de repente estoy solo yo, y empezamos a hacer toda la base musical. Empezamos, yo le digo, mira, quiero hacer una canción que sea o triste o alegre, que tenga, que esté mayor o menor, que me transmita esto, y poco a poco vamos, junto con la música, hablando de qué es lo que queremos decir. Entonces, a veces son historias de repente que me han pasado a mí, o anécdotas que yo voy diciendo como, ah, de repente podemos escribir sobre esta vez que, no sé, o de repente un productor dice, ah, a mí me pasó lo mismo, o me pareció parecido, me pasó parecido, o a veces de repente yo no tengo nada personal que me esté pasando en ese momento, pero empezamos a hablar, a compartir ideas de qué queremos decir, y decimos, ay, a mí una vez me pasó esto, entonces decimos, ya, perfecto, vamos combinando historias, o vamos hablando de las experiencias de cada uno, y así es como poco a poco van saliendo las canciones.
Oye, Pascal, a ver, de chiquito quería ser como tu abuelo. Cuando creciste, superaste a tu abuelo, con todo respeto, pero bueno, ya más gente te conocía y más gente te escuchaba. Después soñaste con la internacionalización.
Sí.
Hoy ya estás en México, ya visitaste España. ¿Cuál es el siguiente sueño que tiene Pascal?
Bueno, a mí me encantaría hacer shows aquí. Ese es uno de las metas y los sueños que tengo hasta por ahora. Poder colaborar con artistas mexicanos también. Poder estar presente como en eventos importantes en México y poder abrirme un paso por aquí en México también. Entonces, yo creo que los sueños ahorita más grandes son esos. Y seguir sacando música, porque a mí me encanta como compartir música. Que de hecho, cuando yo iba a lanzar mi primera canción, yo me moría de miedo. O sea, tenía un miedo horrible de que no le va a gustar a la gente, o que se van a burlar de mí, o no sé qué. Me daba como una ansiedad sacar la canción, pero al final era como, ese es el primer paso a vamos a ver qué es lo que viene después. Porque uno nunca sabe, o sea, una canción puede literalmente cambiarte la vida, o simplemente te puede como empujar a trabajar más, y trabajar más, y trabajar más. Entonces, al lanzar esa primera canción, una vez que salió, ya como que todos esos miedos, inseguridades y ansiedades se fueron a un costado, y era como, no, a la gente le está gustando, vamos a ver, y poco a poco sí.
Oye, y conociendo más tu esencia, ¿o con qué artista, ahora sin nombres, son con los que te gustaría colaborar? ¿O qué artista también te gustaría que escribiera una canción o escribiera contigo?
¿Sabes? A mí me gustaría muchísimo, porque creo que podríamos combinar bastante bien el tema de escribir canciones y también un tema como que vocal y estilos. Me gustaría muchísimo hacer algo con Rake.
Vaya.
Sí, Rake me gusta un montón. Después, ¿qué otros artistas me gustan de México? Me gusta mucho... Bueno, Dana también me parece que está bueno. Siento que también en el estilo como pop que es, que hace ella, como podría encajar bien conmigo. Otro que me gusta un montón, que es un poco más experimental, su música es Umbe.
Ah, claro.
Sí, es buenísimo, 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 sí.
Sí. Oye, a ver, cada vez el mundo del espectáculo se vuelve más exigente para los artistas. Y muchas veces, y luego como público los andamos criticando, los pobres, ¿verdad? Pero bueno, a ver, si eres cantante... ¿Cómo vas a actuar? Si eres actor, ¿cómo vas a cantar? En este caso, Pascal, ¿cómo te defines? ¿Únicamente como cantautor o también te dejas abierta la posibilidad a la actuación?
No, 100%, yo la dejo abierta, 100%. O sea, a mí, en este momento sí siento que soy más un cantautor que un actor, porque aún no he tenido la oportunidad de participar en una producción, o en una serie, en una película, o en teatro o algo así, pero de hecho... Yo parte de mi formación como artista, cuando tenía 14 y 15 años, estuve en talleres de teatro musical para que me ayudara muchísimo también a un tema como de técnicas, porque a mí me encanta como que la idea de hacer un show y tener bailarines y eso también, como bailar y después interactuar con el público y todo eso, y para poder llegar a hacer eso y cantar bien al mismo tiempo, es un entrenamiento súper exigente. Entonces, también era un poco como de explorar qué era lo que me gustaba, porque a mí los musicales me encantan, todo tipo de musical me gusta, entonces... sí, pero sí, ahorita como cantautor no dejo cerrada la puerta de actuación. A mí me encantaría poder ser parte de una producción, ya sea tanto a nivel como musical o mostrando una como cara distinta a la mía en un personaje de repente distinto al mío, algo que me rete, porque a mí me gustan como los retos. Entonces, sí, lo dejo abierto 100%.
¿Te quedas acá en México? ¿Te regresas a España? ¿Te vas a Perú? ¿Hacia dónde pinta el futuro de Pascal?
Bueno, nos vamos de hecho a Estados Unidos, a Miami, a seguir haciendo promo por allá. Okay. Y luego volvemos a Lima unos días y de ahí está todavía por definirse algunas cositas. Pero de ahí vuelvo de todas maneras.
Sí. Oye, Pascal... En tus redes sociales, ¿en dónde podemos saber más de ti para estarte siguiendo?
Bueno, en Instagram estoy como @pascalmusica, en TikTok como Pascal, y bueno, YouTube estoy como Pascal también, y Spotify y todas las plataformas digitales también como Pascal, para que puedan ir a escucharnos, Huele Tanto por ahí.
Oye, a ver, mucha gente luego dice, es que los artistas de ahora son de plástico, es que los artistas de ahora, uy, tienen el montonal de filtros en sus discos. ¿Nos puedes dar una muestra pequeñita?
Sí, claro.
Del talento de Pascal.
Sí, esto dices. No sé por qué nos duele tanto, si no fue pa' tanto. No sé dónde, ni cuándo, ni por qué sucedió. Pero ese flow me gusta tanto, que ya no me aguanto. Y si te doy un besito, te robo el corazón.
¡Ahí está! Bien, gracias. Pascal, demostrando que sí hay talento. Oye, gracias. La verdad, muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy.
Muchas gracias.
Y todo el éxito del mundo.
Gracias.
Nada más un favor, como siempre les decimos, porfa, cuando ya seas bien famoso, más que a lo mejor Ricky Martin, que Maluma, que Luis Miguel, no te olvides nunca de hacer cabinas. No. De regresar, por supuesto, a La Perla Tapatía. Te invitamos el tequila, invitamos la torta ahogada, y aquí nos vienes a platicar de los todavía los éxitos que todavía vas a traer.
No, claro, ustedes van a ser los primeros en saberlo.
Conste. Sí. Ahí está, promesa. Oigan, y nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con más a Tercera Llamada. Y ya prácticamente para despedir Tercera Llamada, dos cosas. Uno, busquen a Pascal en redes sociales. Claro. Ahorita lo estaba platicando fuera del aire. Tiene un aire a Ricky Martin cuando llegó de nueva cuenta a México. Sí. O sea, no con Menudo, sino después. Tiene un aire Pascal a Ricky Martin. Y por acá dice, excelente Pascal, excelente, muchas gracias. O sea, ahí está para que lo sigan. Y la otra, ¿qué crees?
¿Qué pasó?
Que Mayela Laguna, ¿te acuerdas de ella?
Sí.
Es la expareja de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Pues resulta que ahora sí que despertó las alarmas porque asegura que fue golpeada. Ella está viviendo en Acapulco y dice que estaba en la calle y que llegó una mujer desquiciada y llegó directo en contra de ella a golpearla. Lo grave de todo esto es de que también estaba el niño. El niño, afortunadamente, y gracias a sus gritos de ayuda, ayuda, están golpeando a mi mamá, pues dejó esta señora en paz a Mayela, pero dicen que la insultó al niño. Y bueno, pues ya hay quien está mandándole mensajes a Luis Enrique para pedirle, claro, pues que apoye a Mayela, que apoye al niño, pero pues hay que recordar también que el niño no es hijo de Luis Enrique, no es sangre de...
Sí, no es biológico, hijo biológico.
Exacto, no es sangre de Guzmán Pinal.
Sí, no.
Entonces, está difícil que Luis Enrique vaya a hacer algo, pero si no saben qué es lo que sucedió y por qué esta señora se le dejó ir a Mayela. Tuvo algunas fracturas, perdió un diente, pues dicen que sí estuvo fea.
Fuerte,
la golpiza.
Sí. Bueno, pues ojalá que esté bien, que eso es lo importante, pero sí, ya veremos, porque no creo yo tampoco que Luis Enrique pues vaya a estar por ahí.
Pero ¿por qué la habría golpeado? Eso también sí. Igual eso me causa mucha extrañeza, como que... ¿Por
quién
qué?
Sabe.
Espero que no vaya a estar en malos pasos, por bien, sobre todo
del niño, sí.
Nada más, hasta ahí. Hasta ahí nos quedamos con Tercera Llamada. Gracias a Luis, que se queda en los controles. Lulu, que estuvo en los teléfonos. ¡Nos vamos!
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan excelente tarde.